A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha realizado un esfuerzo de mejora de la especie humana y de sus condiciones de vida en el planeta. En este sentido, actualmente estamos en plena revolución biotecnológica y todo parece indicar que las posibilidades de mejora de los humanos van a crecer de forma exponencial en estos próximos años. Y es que en este momento hay previsiones de grandes avances en los que el ser humano tendrá más capacidad de sanar o aliviar sus enfermedades, y hay quien afirma incluso que el hombre y la máquina se fusionarán y quedarán prácticamente equiparados. Precisamente en este siglo XXI, el movimiento conocido como transhumanismo está llamando a la puerta de nuestra historia para marcar un antes y un después en la evolución humana. En este sentido, científicos de renombre están anunciando que debido al aumento espectacular del progreso tecnológico, que se incrementará en los próximos años gracias al desarrollo de la inteligencia artificial, nuestra especie va a evolucionar artificialmente y se convertirá en algo diferente de lo que ha sido hasta ahora. En este contexto, en su última obra, nuestro siguiente invitado, conjuntamente con la colaboración y opinión de más de 200 especialistas de diferentes ámbitos, abren un debate ético, científico y espiritual centrado en el ser humano y su inminente futuro. Hoy en Luces en la Oscuridad nos vamos a centrar en las visiones que hay desde el punto de vista espiritual en torno a estos cambios que se avecinan. Pero ¿cuáles serían los retos desde el punto de vista espiritual que nos plantean en este siglo XXI, por ejemplo, las nuevas perspectivas transhumanas? ¿Es necesario que el avance tecnológico vaya acorde con el avance ético y espiritual en la sociedad? ¿Qué se entiende por la neurociencia espiritual? ¿En qué sentido el hombre es un ser multidimensional? ¿Existe el peligro de que, con las nuevas tecnologías, el hombre se deshumanice? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Albert Cortina Ramos, abogado, urbanista, impulsor del proyecto Mejores y Diversos, director del Estudio de Derecho, Territorio, Urbanismo, Medio Ambiente y coautor y coordinador del libro Humanos o Posthumanos, Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano de Fragmenta Editorial. Albert Cortina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pedro.
Bueno, pues vamos a hablar de tu último trabajo, ¿verdad? Y de esa singularidad que nos espera a todos. Lástima que los avances son muy rápidos, pero que no los veamos, ¿no? Aquella película de inteligencia artificial y demás, y estas películas que hablan de que las máquinas son casi personas, no lo veremos, ¿no? O como Ray Runner, creo que se llamaba aquella película, tan fantástica película. Lástima que no estaremos ahí para vivirlo, porque más de uno se apuntaría. Vamos a hablar de todas esas cosas y de otras, pero ¿tú crees que todo eso que se avecina va dirigido a lo que hoy la ciencia ficción a través de la gran pantalla nos está presentando, Albert?
Pues seguramente sí, ¿no? En alguna otra ocasión en tu programa ya hemos comentado que el futuro se está haciendo presente, ¿verdad?
Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es empezar a plantearnos cosas muy serias, como por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde va la humanidad en general, ¿no? Bueno, pues para empezar, ¿cuáles serían entonces los retos, Albert, desde el punto de vista espiritual y humanista, que nos plantea este siglo XXI, las nuevas perspectivas transhumanas y poshumanas, por ejemplo?
Pues efectivamente, en nuestro debate y en estas oportunidades que nos ofrecéis en los medios para comentar esta visión transhumanista y humanista del ser humano, la primera pregunta es qué idea de espiritualidad, ¿no?, y de trascendencia se va a ir configurando en este siglo XXI. ¿Cómo podremos construir un humanismo avanzado, pero abierto a la trascendencia, cosa que parece que en las últimas décadas ha quedado como más diluida, ¿no? Uh-huh. Y que realmente respalde a una auténtica naturaleza y dignidad humana en libertad, ¿no? Por tanto, esa es nuestra idea de confrontar la visión transhumanista con las diferentes tradiciones espirituales, que no necesariamente han de ser religiones, sino también puede ser a partir de una espiritualidad laica o incluso sin religión.
Tener simplemente una filosofía de vida, ¿no? Mantener una filosofía y un criterio de vida.
Efectivamente.
Bueno, hay que decir que nuestro invitado, Albert Cortina, apunta en la obra que hay que diferenciar entre transhumano y poshumano. El primero sería un ser humano en transformación, con algunas capacidades físicas y psíquicas superiores a las de un ser humano normal. En cambio, un poshumano sería un ser naturalmente artificial, con unas capacidades que sobrepasarían de forma excepcional las posibilidades del hombre actual. Albert, si exploramos algunas de las visiones espirituales que podemos encontrar en tu obra, ¿crees que es necesario que el avance tecnológico vaya acorde con el avance ético y espiritual en la sociedad en que vivimos, tal y como apuntas en vuestra obra, Armand Puig, sacerdote, teólogo y decano, presidente de la Facultad de Teología de Cataluña, etcétera?
Sí, efectivamente, en el debate que reproducimos en el libro, explícitamente hemos querido que diferentes personas que están vinculadas a las tradiciones espirituales más tradicionales, pero también algunas de las más novedosas, ¿no?, opinasen ante el movimiento transhumanista, ¿no? Por lo tanto, has citado uno de los autores, pero tenemos autores desde el mundo no solo cristiano, católico, sino musulmán, judío, budista, incluso, ya te digo, espiritualidad laica y visiones desde el taoísmo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí, efectivamente, creemos muy necesario que ante estos avances tecnológicos no solo tratemos los temas científicos, no solo tratemos los temas éticos, que son muy importantes, sino que también confrontemos nuestras creencias o no creencias en un ser superior o en la trascendencia.
O sea, que estás de acuerdo con Armand Puig, por ejemplo, cuando afirma que se trasciende en el plano espiritual cuando sabemos desprendernos del plano material.
Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, de alguna manera, en ese camino de la materia hacia el espíritu, ¿no?, lo que tendríamos que empezar a debatir es si tal vez la tecnología es un vehículo, ¿no?, un vehículo más. Esa trascendencia de lo material y, por tanto, de lo tecnológico, ¿nos puede conducir a lo espiritual?
O al caos.
O al caos, ¿no? Es decir, o al caos.
¿Tu opinión personal cuál es?
Yo creo que bueno, tenemos la doble dimensión, ¿no?, en nuestro cosmos y en nuestro propio ser, ¿no? El del caos, como tú decías, la entropía, ¿no?
La
capacidad destructiva y de confusión, lo oscuro, ¿no? Pero tenemos la luz, lo brillante, ¿no? El amor, la parte que nos hace más bellos, ¿no?, como seres de la creación, ¿no?, incluso la propia creación. Y en esa confrontación entre la entropía y la generosidad, entre lo oscuro y lo luminoso, yo creo que nos movemos a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí tenemos que seguir caminando, ¿no?
Un día os voy a volver a invitar tanto al padre Armand Puig como a tu persona, ¿verdad?, para hablar un día sobre esos dos postulados, la luz y la oscuridad, también en una tertulia con otras personas que no estén en esta línea vuestra, ¿no?, porque creo que podría ser un debate, una tertulia muy interesante, ¿verdad?
Muy bien.
Albert, dentro de las tecnologías convergen las que estamos comentando, ¿no?, son convergentes la inteligencia artificial, la nanotecnología, que también hemos hablado en este programa, la biotecnología o la genética, que también hemos comentado. ¿Qué se entiende por la neurociencia espiritual entonces?
Pues determinados científicos están entrando, en general muchos científicos están entrando en el tema neuro, ¿no?, en el tema de cómo funciona el cerebro y realmente este órgano que a algunos le dan tanta importancia, ¿no?, en nuestro cuerpo, ¿no?, porque somos una generación en que lo racional y lo funcional nos atrae muchísimo, ¿no? Pero de alguna manera hay otros que están tratando de ver esas intuiciones que el ser humano ha tenido a lo largo de la historia, de que generamos experiencias espirituales, ¿no?, místicas. si es un producto de nuestro propio cerebro, y por lo tanto conociendo cómo funciona esas áreas del cerebro o esas funciones del cerebro, le daremos explicación a algunas de nuestras experiencias espirituales o, como decía antes, místicas. Bien, es una aproximación más, ¿no? Otros te dirían que es perder el tiempo, ¿no? Aquí las experiencias espirituales vienen de otro camino y otra evolución. Pero está bien que la ciencia quiera entender esa dimensión espiritual del ser humano, la quiera, no te diré, medir y pesar, como algunos, ¿no?, que quieren ver si el alma, cuando nos morimos, al desaparecer, pues el cuerpo pesa menos, pero sí que entender que esas visiones espirituales son producto de nuestro propio cerebro, por tanto es el estudio de la neurociencia, o no.
O no. En cualquier caso, una experiencia espiritual es tan particular, es hasta claro, que uno no la experimenta,
claro, pero la miden, la intentan racionalizar.
Claro. ¿No? No se puede racionalizar algo. ¿Cómo se puede razonar sobre algo que no se ve, como por ejemplo Dios, ¿no?, que nadie lo ha visto y sin embargo tantos millones de personas le siguen? Sí. No hay razonamiento, a no ser que tengas una revelación, una experiencia particular, ¿no? Y aún así tampoco te van a creer.
Sí.
Si no, la palabra fe no existiría.
Claro. Bueno,
si lo pudiéramos poner todo verdad en un cajón desastre científico, la fe dejaría de existir como fe.
Claro, pero es interesante esta aproximación, ¿no?, entre ciencia y fe, entre creencia y una experiencia objetiva. Está bien que nos vayamos aproximando hacia lo que puede explicarse como un fenómeno científico o natural, ¿no?, y que antes a lo mejor no le podíamos dar explicación de aquello que todavía nos confronta hacia el misterio, ¿no? Es fantástico todavía tener mucho recorrido por delante en cuanto al misterio.
En cualquier caso, el hombre cada día nos sorprende más, ¿no? Que estamos intentando ser dioses, ¿no?, o querer emular a un dios, ¿no? Porque claro, la inteligencia artificial, Albert, ¿tú crees que es capaz de producir conciencia? O sea, el día de mañana un robot, un humanoide, podría llegar a tener la misma conciencia que un ser humano, por mucho que sepamos y estudiemos el cerebro y sus componentes.
Efectivamente, parece como que el movimiento transhumanista y los que creen en esa filosofía parece como que pretenden a veces llegar a ser como Dios, ¿no?, a tener el universo en la mano y transformarlo a nuestra imagen para nuestro propio deleite, ¿no? Y a veces lo parece, que efectivamente se crean que la inteligencia artificial, una vez haya pasado el estadio de la simple automatización y del cálculo, que muchas veces es en el que estamos todavía, ¿no?, el paso hacia la autonomía de esa inteligencia artificial, de empezar a tomar decisiones, tanto que vaya evolucionando como tal inteligencia, algunos opinan que igual que lo hemos hecho los humanos a lo largo de nuestra evolución, hay algún momento en el que podría emerger la consciencia también en el poshumano. El poshumano entendido como una evolución nuestra, propia, del ser humano hibridándonos con las tecnologías que tú comentabas, ¿no?, las convergentes, nanotecnología, biotecnología, etc., con la máquina, con la computación, con el robot, si quieres, o unos organismos tecnológicos que en este momento ya puedan empezar a ser embrionarios y que ya no tengan nada que ver con nuestra especie, sino que sean organismos tecnológicos que evolucionen por sí mismos y que a lo largo del tiempo, no sabría decirte cuánto, ¿no?, porque esto es como imposible de predecir, sí, adquieran inteligencia, adquieran autonomía y adquieran conciencia. Hay, como tú sabes, tradiciones espirituales religiosas que lo que están diciendo es que la conciencia está en todo, ¿no?, está en el cosmos, está en todo lo creado, en todo lo conocido. Bueno, ¿por qué no profundizar ahí también en ese tema, ¿no? Los japoneses a veces comentan que cualquier objeto tiene alma, ¿no?
Sí, o que tenemos muchas inteligencias dentro de nuestro cuerpo y que sí. Como muchos corazones dentro de nuestro cuerpo de alguna manera, claro, muchos cerebros. Claro. No sé si es buscar los tres pies al gato, sí. Todo este tipo de historias, ¿no?
Pero el dilema, repescando tu pregunta anterior de lo científico conectado con lo espiritual, el reto, y creo que lo dice alguno de nuestros autores, Wang Chen, budista y monje tibetano, dice, tal vez la sabiduría está en conectar el cerebro con el corazón. Claro. La idea de lo racional, lo que la ciencia y la tecnología puede avanzar y abarcar, y es muy necesario que abarque, ¿no? De entendimiento de nuestro cerebro, que antes hemos dicho que era un órgano de nuestro ser que le estábamos dando mucha importancia, bueno, la tienen, pero conectarlo con el corazón, que no me estoy refiriendo, por supuesto, a la válvula, sino
al órgano en sí,
a ese santuario, a ese lugar, ¿no?, metafórico en el que las tradiciones espirituales, la católica, por ejemplo, cuando trata del sagrado corazón, el lugar donde ese intangible, ese alma, esa trascendencia, ¿no?, emana. Bien, pues seguramente en este siglo XXI, en el que hemos de saber qué idea de espiritualidad y trascendencia se va configurando, la conexión entre el cerebro y el corazón, entre lo racional, la razón y la fe, lo espiritual, estará muy bien, ¿no?, que avance.
Porque al ver, en referencia a estos avances tecnológicos que pueden cambiar o están cambiando ya la vida de las personas, ¿en qué sentido, por ejemplo, consideras que sería necesario la creación de sistemas de valores, ¿no? De eso que a veces lo estamos perdiendo, ¿no? Ese cariño, esa empatía, y esa caridad, esa amistad, ese abrazo. ¿Qué son, por ejemplo, los conocidos como proyectos axiológicos colectivos? Háblanos de ellos.
No, efectivamente, lo que nos confronta el transhumanismo y los avances exponenciales en las tecnologías, ¿no?, la robótica y tal, primero es en entender qué es el ser humano, qué es lo esencial, cuáles son nuestras características primordiales. En segundo lugar, sobre qué valores y creencias estamos construyendo nuestra relación colectiva, nuestro entendimiento del entorno, del cosmos, ¿no?, nuestro sentido de la vida. Y en cada generación crear esos conjuntos axiológicos, este sistema de valores comunitarios en los cuales, bueno, permite que una civilización avance hacia lo que antes decíamos que sería un progreso espiritual y, ¿por qué no?, también material, o hacia el caos, hacia la entropía. Por tanto, creo que en estos momentos, estos debates, estas entrevistas que estamos teniendo con vosotros, es fundamental para ir creando un nuevo conjunto de sistema de valores, porque lo que nos viene encima es muy potente y no podemos encontrar antecedentes en la historia. Por primera vez conducimos, seguramente, y no es pretencioso, a parte de nuestra evolución como seres humanos, ¿no? Con lo cual tenemos una responsabilidad brutal y necesitamos actuar con un principio de prudencia increíble. Por tanto, tenemos que seguramente readaptar y redefinir esos valores que nos han configurado, y también tenemos que repensar nuestro concepto de espiritualidad, de trascendencia, de Dios, de conciencia, en la línea que antes comentábamos. ¿Somos co-creadores juntamente con el Creador? El estar avanzando en la tecnología rompe la obra creadora, que siempre la entendemos como muy natural, ¿no?, la creación en cuanto a naturaleza, a partir de introducir elementos de artificialización, o esto forma ya parte del plan. Y lo que decíamos al principio, la tecnología nos acabará conduciendo hacia una evolución entre la materia y el espíritu. Bien, no me posiciono, abro el debate, ¿no? Creo que es una oportunidad que se nos brinda a la generación, las generaciones que estamos viviendo estos principios del siglo XXI.
Yo me imagino de aquí, vamos, si hace 30 años el móvil era un aparato enorme que parecía una maleta y no hacía nada más que recibir o enviar llamadas. Y hoy el móvil hace fotografías, hace vídeos, hace un montón de cosas, cada vez es más pequeño, nos pone en contacto con todo el mundo, tenemos internet. En pocos años, qué avance ha tenido la ciencia, la tecnología. No quiero ni pensar de aquí a 300 años cómo será ese móvil, ¿verdad? Porque ya en Japón ya sabemos que dentro de nada habrá un automóvil que conducirá solo, ¿verdad? Claro. Que uno se subirá y lo llevará, llévame a tal sitio, como en las películas.
Pero eso, Pedro, no nos debe de preocupar. Tenemos mejores electrodomésticos, los coches, los aviones vuelan más alto y más rápido.
Pero me refiero, Albert, de cara al punto de la vista de la ética, ¿no? Dentro de esa espiritualidad que estamos hablando. Aquí 300 años o 400, si tenemos esa potestad de ir creando humanoides con conciencia, vamos a ser co-creadores, como bien decías, de estos humanoides, que al final los querrás tanto como alguien de la familia, porque les cogerás cariño, le coges cariño a un bloc de notas, no le vas a coger cariño a alguien que se comunica contigo. Claro. Con lo cual, le estás cogiendo cariño a una materia.
Sí, pronto vamos a tener robots asistenciales, robots sociales, y bueno, nos vamos a confrontar, por tanto, con realidades. Hasta ahora, bueno, las mascotas, ¿no? Pero ahora ya va a ser un elemento más sofisticado, más... ¿Qué les vamos a transmitir? Tú, al hilo de lo que tú dices, ¿qué valores transmitimos?
Por ejemplo, pero Alberto, tú imagínate de aquí 300 años. Sí. Tú y yo estamos en un estudio de radio.
Sí.
300 años.
Bueno, ¿vale? ¿Existirán los estudios de radio?
Uy, tanto que existía la radio, esto
por
siempre...
telepatía.
Sí, a saber. Pero tú imagínate de aquí 300 años, somos co-creadores.
Sí.
Para este individuo, este humanoide, este poshumano, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Dios quién es? Albert Cortina, ¿quién es Dios? ¿Albert Cortina o es Dios el de arriba?
No nos situemos tan lejos, ¿no?
Ellos, ¿qué debate habrá?
Desde el ámbito transhumanista plantean que el 2045, hay un proyecto que se denomina Proyecto Avatar 2045, todo esto no en 300 años, ¿no? Sino en 30. Vamos a confrontarnos, es decir, están buscando fondos y cerebros privilegiados, ¿no?, en centros de investigación para, primero, ver si se puede transferir el cerebro a otro soporte que no sea el cuerpo humano, ¿no? Bien, bueno, lo van a intentar, ¿no? Veremos. El siguiente paso es eso, ¿no?, esa transferencia de nuestra identidad, que no hay que confundirla, entiendo yo, con el alma, sino, bueno, nuestros recuerdos, nuestra identidad, que quede ahí almacenada o transferida a, como he dicho antes, a otro tipo de cuerpo no biológico como el humano, ¿no? Vamos a simplificarlo, en un ordenador, en la nube, ¿vale? Bien, estamos hablando todavía de identidad, de lo que yo he sido o soy y que en este momento está en la nube, ¿no? Pero el siguiente paso que se pretende dar ya es un poco más sofisticado, ¿no? Es decir, esa conexión entre todas esas identidades en la nube puede ser, permíteme la expresión, una biblioteca de almas. Estamos hablando ya del alma. Ahí hay una transformación hacia una nube que algunos le pueden llamar Dios. Y llegados al punto final, en el que ya no se necesitan, dicen ellos en el proyecto, cuerpos humanos biológicos, sino una transferencia a un avatar, a un holograma, hablan del 2045, 30 años. Dicen, bueno, y eso no va a ser, comenta el transhumanismo, la inmortalidad cibernética. Es decir, si yo ya he dejado mi vehículo biológico, mi cuerpo humano, me he muerto, pero he conseguido transferir mi personalidad, mi identidad, mi alma, y lo pongo entre comillas, ¿no?, porque realmente yo no estoy de acuerdo en ello, ¿no?, y lo transfiero a un ente colectivo donde exista todo esto, a eso le podemos llamar Dios. Bueno, es una manera inmanentista o poco trascendente de la visión espiritual y de la propia idea de trascendencia. Pero bueno, ese es el debate. Cómo las tradiciones que ven esto de otra manera se confrontan con una corriente filosófica y también espiritual, porque a veces algunos dicen el transhumanismo se va a convertir en la nueva religión tecnológica, nos va a poner delante de nuestras creencias.
Claro. Imagínate que tú eres un investigador de aquí 300 años, ¿no? Un científico que has creado un humanoide, un poshumano, que soy yo, ¿bien? Y yo trabajo en la radio, sí. Soy una máquina y tú eres mi creador. Tú serás para mí Dios, el Dios que conocemos los humanos, para esa máquina que soy yo, serías tú.
Claro.
Por lo tanto, vaya debate, vaya dilema el día de mañana. Y por otra parte, imaginemos que vale, estoy hecho de una materia que puedo durar mucho más en el tiempo que no una persona, porque me habéis creado de esa manera.
Sí, sí.
Que mi cerebro sea el cerebro de alguien que estuvo vivo y que por una naturaleza biológica que no pudo ser, el cuerpo pues se marchitó, se tuvo que desaparecer el cuerpo, pero la inteligencia, lo que es la composición del lugar de esa persona está dentro del humanoide. Entonces, tenemos una persona que vive dentro de un humanoide que es consciente de quién es, porque es una máquina, pero que sigue viviendo porque tiene todos los inputs que tenía cuando tenía el cuerpo biológico, no cuando tiene el cuerpo de materia nueva.
Bueno, ves cómo efectivamente tenemos que repensar
mucho.
No solo nuestro sistema de valores éticos, es decir, si lo vamos a permitir o no, si esto debemos avanzar en esa línea o realmente no es la línea correcta, pero llegados al punto que a través de un consenso, porque claro, estamos en una sociedad que lógicamente estos valores éticos tienen que consensuarse, ¿no? Llegados al punto que esa comunidad científica diga no, adelante, bueno, nuestra concepción individual de lo que comentábamos antes, de lo que es la conciencia, la trascendencia, el plan, si quieres, el plan divino, ¿no? Se nos desmonta un poco,
claro.
y a veces pienso, no tanto se nos desmonta, se nos redefine, tenemos que hacer una redefinición. Y cuando vas profundizando en los textos que algunos de los autores desde esta línea espiritual abordan en nuestro libro, te das cuenta que siempre hay, lo decimos al principio del libro, una frase que es no tengáis miedo, ¿no? En definitiva, bueno, claro que van a ser los retos muy importantes, claro que vamos a cambiar muchísimo y hacernos muchas preguntas como las que tú estabas planteando ahora, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si vamos a la esencia de las cosas e intentamos entender un poco de qué va todo esto, te das cuenta que, bueno, a lo mejor con lenguaje metafórico, ¿no? En la propia Biblia, ¿no? O en otros textos sagrados, o incluso sin el texto, sino en las transmisiones orales, no está tan alejado de una evolución en la que cuerpo y alma acaban, bueno, en nuestra visión cristiana, resucitando.
Bueno, veremos qué es lo que pasa con esos próximos años. Lo que sí te emplazo, Albert Cortina, sí. Es a continuar esta entrevista para seguir hablando de esos avances, hacia dónde vamos dirigidos, seguir un poco profundizando en tu último libro.
Gracias.
Humanos o poshumanos, singularidad tecnológica y mejoramiento humano, de Fragmenta Editorial, porque la verdad es que es muy apasionante el hablar de estos temas, ¿no? ¿Dónde están los valores el día de mañana? ¿Dónde estarán? ¿En una máquina? ¿Quiénes seremos nosotros? ¿El ser humano tiene ¿tiene futuro o tiene futuro la máquina? ¿La máquina estará por encima del ser humano? Claro, si la máquina puede durar cientos de años, adiós ser humano. ¿Dónde estará Dios el día de mañana? Etcétera. ¿Cuántas preguntas nos vamos a hacer? Porque claro, tan y como dice la gran pantalla, la ciencia, que bueno, cuando Julio Verne escribió Un viaje a la luna, todo el mundo se reía, ¿verdad? Pero sin embargo, hemos llegado a la luna, estamos ya casi colonizando Marte.
Sí, sí.
Cuando salían las primeras películas de ciencia ficción, pensábamos, pero esto es imposible, y estamos viendo cosas que aparece, o sea, que la imaginación del ser humano va muy por delante de lo que el ser humano está construyendo, pero eso no dice que no construya el día de mañana.
Xavier Meloni en el libro jesuita dice, sí. Bueno, las películas de ciencia ficción son un poco los oráculos actuales que tenemos.
Claro, sí, sí, el preámbulo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues Albert Cortina, coordinador y coautor del libro Humanos o Poshumanos, Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano de Fragmenta Editorial, abogado, urbanista, director del estudio DETUM, e impulsor del proyecto Mejores y Diversos, mil gracias.
A ti.
Y hablamos en otro momento, Albert, de este tu trabajo, por favor, el vuestro trabajo,
me parece
sobresaliente. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches.